Buenos días, Grace Español. Yo sé que ustedes nunca han visto una persona tan guapa que habla tan bien el español. Es un gusto estar con ustedes hoy. Normalmente, como ustedes o muchos de ustedes saben, yo no me encuentro aquí, me encuentro allá detrás. Pero se ve que se les acabó voluntarios y hoy me ha tocado a mí. Me gustaría empezar esta mañana con una historia que nos ayudará un poco a entender lo que vamos a estudiar hoy. La historia es de la reina de Inglaterra. No sé si ustedes de vez en cuando ven por la televisión cuando la reina se mueve de un lado al otro. Ella tiene una diligencia con caballos. Y hay un señor sentado en la diligencia que se encarga de mover la diligencia por la ciudad de Londres, mientras la gente lo saluda. Pues llegó un día que el chofer de la diligencia, después de muchos años, se envejeció y finalmente falleció. La reina decidió en las redes sociales, pero el periódico, la televisión, de poner un anuncio porque ella estaba en busca de un nuevo chofer. Y así llegaron las aplicaciones de todo el país. Y finalmente, después de revisar todas las aplicaciones, redujeron las aplicaciones a 3 personas. Y lo que la reina dijo es, esas 3 personas yo quiero que ustedes vengan y ustedes se encuentren conmigo en las acantiladas de Dover. Ahora usted dice, ¿qué es eso? Creo que tenemos una imagen. Estas son las acantiladas de Dover. Se encuentra a las afueras de Londres. Como ustedes pueden ver, es un lugar muy bonito. Sin embargo, las caídas, si te acercas, son muy peligrosas. Y la razón que la reina escogió este lugar, porque ella pensó que estos choferes podrían aquí mostrar qué habilidad tenían ellos de manejar estas diligencias por las curvas de lo que ustedes, de estos montes que ustedes están viendo. Llegaron los 3 choferes, se presentó el primero, fue delante de la reina, la saludó y la reina le dijo, mire, quiero que usted se suba, ponga su diligencia aquí en esta punta y quiero que usted maneje su diligencia hasta que llegue al otro lado. El chofer se acercó, miró cuidadosamente, vio que había mucha profundidad abajo y después de pensarse un rato, giró a la reina y le dijo, mire, reina, yo puedo manejar esta diligencia a 3 metros. De donde está la caída y yo puedo ir de un lado al otro sin caerme. El chofer se subió a la diligencia, movió los caballos y poquito a poquito los caballos fueron por el camino hasta que llegaron al otro lado. La reina dijo, bien hecho, siéntate allá. El segundo chofer dijo, no, 3 metros. Yo soy mejor que eso. Fue él igual que el otro y hizo una inspección y dijo, ¿sabes qué? Yo me puedo acercar a 1 metro. La reina se le quedó mirando y dijo, ahí está. Y el chofer se subió a la diligencia y empezó a manejar su diligencia por ese estrecho camino a 1 metro de la orilla. Y a medio camino las piedras empezaron a resbalar y él hizo todo lo posible, pero no pudo evitar. Y la diligencia se cayó y cayó en el mar y el chofer murió. Cancelaron el resto del evento. Y semanas más tarde, de nuevo se reunieron con el último chofer. La reina le explicó qué es lo que él tenía que hacer. Y el chofer, de nuevo igual que los otros, fue y cuidadosamente miró la profundidad y todavía se podía ver la diligencia que se había caído abajo, destrozada. Y el hombre dijo, ¿sabes qué? Yo esto lo puedo hacer, pero mi meta no es acercarme a la orilla. Mi meta es acercarme lo más lejos posible y estar aquí y manejar la diligencia lo más lejos del precipicio. Y así lo hizo. Y la reina le dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que tú seas mi chofer. Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 habla de las formas que nosotros como creyentes debemos de vivir nuestras vidas, no tratando de acercarnos al mundo sin caernos, porque hay muchos que viven su vida cristiana así. Pablo dice que lo que tenemos que hacer es diariamente estudiar la palabra para acercarnos diariamente más al Señor. Si tienes tu Biblia, y espero que la has traído, y os voy a decir algo, honestamente. Si yo estoy predicando, traigan la Biblia, por favor. ¿Qué? Mucha gente que no trae Biblia. Si venimos a la iglesia, vamos a traer Biblias. ¿Ok? 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1. Y quiero leer los primeros 10 versículos. Pablo dice lo siguiente. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor. Por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, tenemos un bosquejo, no sé si tenemos la diapositiva. Tenemos un breve bosquejo de lo que vamos a hablar. Pablo divide el capítulo en cuatro diferentes partes. La primera parte tiene que ver con las instrucciones a los esclavos, y hablaremos de eso dentro de un momento. La segunda parte tiene que ver con las instrucciones a los alborotadores. Tercera para los ricos. Y finalmente el cuarto para los educados. Así que ese será nuestro plan de estudio esta mañana. Ahora, hablemos un poco primeramente de los esclavos. De acuerdo con las personas que escriben historia, que yo no soy una persona de mucho conocimiento de historia, pero de acuerdo con lo que dicen, se dicen que el Imperio Romano, cuando en aquella época era el imperio más grande y que iba conquistando todo lo que era Asia, Europa y todas esas partes del mundo, se dice que a todos los países que ellos tomaban como básicamente como dueños de los países, que ellos tomaban a la gente y los ponían en esclavitud. De acuerdo con algunos de los historiadores, se dicen que en la época romana, en el Imperio Romano, había unos 60 millones de esclavos. Y creo que es por eso que Pablo dedica unos versículos a estas personas que han sido posiblemente movidos de su país a otro lugar y están ahora en esclavitud, y Pablo habla con ellos sobre el comportamiento que ellos deben de tener mientras ellos están en esta situación. Ahora, lo bueno de esto es que en el primer siglo, muchos de los esclavos vinieron a conocer a Cristo. El evangelio estaba creciendo, la iglesia estaba creciendo. Como sabemos, Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Efesio para que él se encargue de lo que está pasando en la iglesia. Y parece ser que la iglesia era una iglesia activa. Y por eso muchos de los esclavos venían a las iglesias y se convirtieron al evangelio. Y Pablo dice que como esclavos, una de las cosas que deben de hacer es que los esclavos deben de ser buen testimonio. Ahora mira lo que dice versículo 1 de lo que hemos leído. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos por dignos de todo honor. Ahora, yo sé y yo he trabajado por muchos años por otras personas y tal vez algunos de ustedes. Déjame tomar una breve encuesta. ¿Cuántos de nosotros aquí esta mañana trabajamos para alguien más? Para otra persona. Ok, muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros esa persona nos ha pedido que hagamos algo que no nos gusta hacer? ¿Verdad? No, espera, a mí no me hagas hacer eso, yo soy mejor que eso, yo no. Agarra aquel es nuevo, ponle a mí no, ¿verdad? Pablo dice que si tú estás trabajando para alguien más, en todo lo que tú haces, tú debes de ser un buen testimonio. Y la razón que lo dice es porque él quería que los patrones aprendieran a respetar el nombre de Dios y su palabra. Ahora, tenemos un buen ejemplo de esto que nos sucede en el libro de Génesis, donde en el libro de Génesis encontramos a una persona, me imagino que todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José, ese tipo que tenía esos hermanos tan simpáticos, ¿verdad? Ese José, el favorito, échalo ya al pozo y que se muera ya. No, déjalo echarlo al pozo, vamos a venderlo. Le sacamos un poco de plata. Y lo venden, ¿y dónde queda José? En Egipto. Trabajando para ese dueño que se llamaba Potifar. ¿Os acordáis de la historia, verdad? Y la historia nos dice que él va a trabajar para Potifar y él hace todo lo que debe de hacer, hace más todavía. Y sin embargo, parece ser que en una situación la señora Potifar decide que quiere que José esté con él. Y José dice, no, eso no es lo que yo voy a hacer. Y es interesante la respuesta de Potifar en Génesis capítulo 39, versículo 3. Mira lo que dice. Dice, y vio su amo, está hablando el amo de José, vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía, ¿qué? Prosperar en su mano. ¿Qué testimonio? Todo lo que José hacía, el Señor lo bendecía y lo hacía prosperar. Pablo dice en Colosenses que nosotros debemos hacer nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor. Mira Colosenses capítulo 3, versículo 22 a 23. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. ¿Y qué? Todo lo que hagáis. Todo. ¿Qué quiere decir todo? Todo. No, pero eso no. No, no. Si eso es lo que te pide hacer, hazlo. Porque dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Debemos de hacer nuestro trabajo, sea por quien sea, lo debemos de hacer para la gloria de Él. Pablo sigue hablando. Mira Efesios capítulo 6, versículo 5 al 7. De nuevo Pablo levanta esta situación. ¿Cómo debemos comportarnos como siervos, como esclavos, sea lo que sea, como obreros trabajando para otras personas? Efesios 6, 5 y 7 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Ahora, cuando leemos estos versículos, decimos, eso cuesta. Sí, pero en la Biblia no encontramos que la vida cristiana es fácil. Lo que pasa es que hay demasiada gente que se están acercando demasiado a la orilla y por eso les es fácil. Claro, también tenemos esa actitud muchas veces que bueno, pues mira, lo que voy a hacer yo es yo voy a trabajar y voy a acumular todo lo que pueda acumular. La pantalla de televisión no la quiero de 40 pulgadas, la quiero de 80. ¿El carro? No, oye, el carrito viejo, dice, no lo quiero, yo yo quiero uno del año. Las ruedas grandes, el estéreo, boom, boom, boom. ¿Eh? Sabemos de qué es eso, ¿verdad? Eso es lo que quiero yo. Yo quiero todo, lo quiero todo. ¿Lo quieres todo? Mira lo que te dice Pablo. En Marcos capítulo 8, 35 al 37. Porque todo el que quiera salvar su vida lo perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio lo salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Pablo habla más tarde, y hablaremos de esto dentro de un momento, que una de las cosas más difíciles es estar contento donde estamos. Vivimos un mundo que al fin y al cabo prendes la televisión y ¿qué te enseña la televisión? Pues necesitas esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, y si tienes algún problema, te puedes tomar esta droga, esta droga, esta droga, esta droga y esta droga también. Y Pablo dice, la vida no es así. Pablo dice, la vida es que tenemos que estar contentos de donde estamos. Ahora, hay un segundo grupo que Pablo comunica en versículo 3. Y yo le llamo los alborotadores. Pasé bastante tiempo tratando de decidir a quién iba a incluir en este grupo y decidí que tal vez el grupo más interesante de este grupo serían, bueno, muchos de estos personajes que salen por la televisión. Creo que se tienen un nombre que se llaman los televangelistas. ¿Los has visto alguna vez? Mi señora dice que, oye, no mires eso porque yo me pongo a gritar a la televisión. Oye, pero tú estás loco, ¿qué dices? Mi esposa dice, oye, apaga eso ya de una vez. Pero es interesante porque hace unos años tuve la oportunidad de leer una revista bastante famosa. Y había un artículo, un corresponsal había dedicado bastante tiempo de estudiar varios televangelistas mundiales, multimillonarios, con todo a su disposición. Y al fijarme en uno de estos personajes, empecé a leer la información de este personaje Y una de las cosas que el personaje dijo es, como cristianos, nosotros no debemos de preocuparnos de doctrina. Lo más importante es la unidad espiritual. Ahora muchos de nosotros diríamos, oye, pero eso suena bien. Yo creo que eso es importante. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo en el versículo 3, 4 y 5 habla de este tema. Y mira lo que dice. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de las cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¡Apártate de ellos! Pablo dice que cuando hay desunidad en la iglesia es porque hay personas que no creen o no practican lo que nos manda la Escritura. Y entiende que no solamente en la época cuando Pablo estaba escribiendo a Timoteo, nada ha cambiado desde esa época a la época de hoy en día. Porque seguimos con gente en la iglesia que trata de engañar y confundir a la gente. ¿Te acuerdas la historia de Adán y Eva? Están en ese bonito jardín, le viene la serpiente, ¿y qué le dice la serpiente a Eva? ¿Dios dijo que ibais a morir? No, hombre, no, no vais a morir. Lo que pasará es que os volveréis en dioses. Ah, ¿quién no quiere ser Dios, verdad? El problema es que muchos de nosotros no conocemos suficientemente la palabra de Dios para saber qué es lo que dice. Estos falsos maestros son orgullosos, quieren ser importantes, pero sin embargo muchos de ellos son ignorantes de la palabra de Dios. La historia continúa diciendo que este hombre, este pastor de esta iglesia, fue a su iglesia. Él tenía en su garaje 3 aviones. No uno, no 2, 3. Y fue a su congregación un domingo y le dijo, ¿sabes qué? Dios me ha dicho que yo necesito otro avión. Pero el que voy a comprar ahora va a ser más grande, porque el razón que necesito más grande, porque entonces puedo volar a todas las partes del mundo sin tener que parar para cobrar gasolina. Porque si tengo que parar para cobrar gasolina, tengo que trabajar y hablar con esta gente infiel, y eso no me ayuda a mí, no me sirve. Porque esa gente infiel era los que tenían que poner gasolina en su avión. Sin embargo, lo interesante de todo eso es que él tiene una iglesia de más de 40.000 personas. Finalmente Pablo le dice a Timoteo, las últimas palabras del versículo 5 dice, apártate de esas personas. Después sigue Pablo y hace declaraciones para la gente rica. 4 declaraciones que yo encuentro. Piedad para asegurar ganancia nunca traerá felicidad. Una vida piadosa es una vida contenta. Una vida piadosa es grande ganancia para una persona. Y una vida piadosa trae muchos buenos valores. Nosotros como padres somos responsables de pasar no solamente los valores nuestros a nuestros hijos. La verdad es que muchas veces cuando veo comportamiento de niños digo, ¿y qué valores tienen estos padres? Si eso es lo que dejan hacer sus hijos. Pero tenemos que acordarnos que lo que nosotros hacemos es lo que nuestros hijos van a hacer. Nunca me olvido de una señora, estaba en una conferencia hablando de drogadicción, porque hago conferencias de ese estilo de vez en cuando, y una señora se me acercó fumando un cigarro que parecía una chimenea. Y no te puedes creer la primera palabra que me dijo esta señora. Yo no entiendo por qué mi hija fuma. Los valores que tengo yo se lo paso a mis hijos. Y lo que trato de esconder yo es la primera cosa que descubren mis hijos. Ahora, Pablo cambia el esquema un poco, empezando el versículo 11. Le dice a Timoteo, le llama en el versículo 11, dice, Pablo le dice, aquí tú, Timoteo, hombre de Dios. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿cómo somos conocidos nosotros? Esos creyentes que hacen, pero hacen poco. Esos creyentes que dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Y Pablo dice, tú, hombre de Dios, tú eres responsable para guardar las cosas que yo te he enseñado. La sana doctrina. Y quiero que eso es lo que tú prediques. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva otra vez. Ahora, Pablo dice, acabando estos versículos, Pablo dice, yo he aprendido a estar contento donde estoy. Y ese sería mi desafío esta mañana para ti. ¿Estás contento donde estás? ¿O quieres más? ¿O buscas más? ¿O buscas felicidad en otro lugar? Pablo acaba estos versículos hablando de la ciencia, porque la ciencia creo que es importante. Sin embargo, sabemos que la ciencia es algo que pues de vez en cuando cambia. Han visto estos años que hemos tenido COVID, cómo han cambiado las cosas. Hay que hacer esto, no hacer esto, hacer esto. Me acuerdo, habían días que decían, tomar huevos, son malos. Ah, no, ahora los podemos tomar. Yo estoy esperando este día cuando digan, tomar chocolate es tremendo, tome todo el chocolate que quiera. La ciencia cambia. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Ahora, Pablo tuvo ese encuentro con el Señor y Dios cambió su vida de una forma radical. Todas las personas que tuvieron ese encuentro con el Señor, sus vidas fueron cambiadas increíblemente. Y me pregunta esta mañana, al estar tú aquí sentado, tú has tenido ese encuentro y Dios ha cambiado tu vida. No te pregunto de dónde vienes, de dónde vas, qué iglesia. No. Te pregunta si has tenido ese cambio. Has tenido ese encuentro personal con el Señor, donde le has dicho, Señor, yo soy un pecador y yo te necesito en mi vida. Voy a acabar esta mañana, voy a hacer algo un poco diferente. Voy a pedir que agachen sus cabezas, cierren sus ojos. No quiero a nadie mirando, no quiero a nadie moviéndose. Tú estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes qué, Juan? Yo tuve una experiencia. No te estoy hablando de experiencia. Te estoy hablando de ese encuentro personal. Has llegado a un tiempo en tu vida donde tú has tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Y le has dicho, Señor, yo te necesito. Yo soy un pecador. Perdóname de mis pecados. Entra en mi vida, cambia mi vida. De hoy en adelante yo quiero servirte a ti. Ojos cerrados, no quiero nadie mirando. Antes de orar, tal vez tú estás aquí esta mañana y dices, ¿sabes qué, Juan? Yo eso nunca lo he hecho, pero yo necesito hacerlo. Yo te voy a pedir ahí mismo donde tú estás, dile al Señor, Señor, yo te necesito esta mañana. Ya no quiero jugar juegos, ya no estoy aquí para hacer cosas, estoy aquí para conocerte esta mañana. Allí mismo donde tú estás sentados, tú puedes hacer esa oración. Juan, no sé qué decir. Puedes hacer una oración así: Señor, soy un pecador, perdóname mis pecados. Entra en mi vida, cambia mi vida. Quiero que seas rey de mi vida. Y de hoy en adelante voy a vivir para ti. Tú estás aquí esta mañana, los ojos cerrados, no hay nadie mirando. Tú has orado esa oración. Yo te voy a pedir un favor. Ahí mismo donde estás sentado, levanta tu mano y di: Señor Juan, yo he orado esa oración. Yo quiero que el Señor cambie mi vida. Gracias, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias, Señora, Dios te bendiga. Tal vez estás aquí y dices, ¿sabes? Yo he hecho esa decisión, pero mira, yo no estoy viviendo mi vida como el Señor quiere que yo la viva. Señor, esta mañana tengo que confesar. Señor, renueva mi dedicación a ti. Ayúdame. Señor, yo quiero vivir mi vida para ti. Fortaléceme. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Sí. Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga, gracias. Dios quiere diariamente que te acerques a Él, no al mundo, sino a Él. Señor, tú conoces nuestros corazones. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú nos perdonas. Y te pedimos esta mañana, Señor, por estas manos que han sido levantadas. Tú conoces cada uno de estos corazones. Señor, ayúdales en las decisiones que ellos han hecho. Bendíceles a ellos, a sus hogares, a sus familias. Ayúdales a ser fieles a ti. Y para aquellos que han levantado sus manos para decir, Señor, yo te necesito en mi vida, cambia mi vida. Señor, que de hoy en adelante, que tú les des las fuerzas para que ellos sean fieles a ti hasta que tú vengas a recogernos. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre y te damos a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir algo esta mañana, tal vez un poco diferente de lo que hacemos normalmente. Tal vez hay alguna persona que quiere quedarse aquí, orar un tiempo callado. Yo voy a estar aquí delante, si quieren venir a orar conmigo, está bien. Pero voy a pedir, cuidado callosamente, en silencio, por favor, que se despidan. Pueden salir afuera, hablar, saludarse afuera. Pero por favor, aquí dentro, por favor, mantengan el silencio. Porque hay algunas personas que quieren orar, pero los demás están despedidos y Dios les siga bendiciendo.